nociones de las lenguas vinieron justamente por el hecho de que la gente la fue hablando mal, sobre todo en épocas en que, en el medioevo, por ejemplo, el pueblo no sabía ni leer ni escribir. Solo los nobles y el clero sabían, eran cultos en ese sentido, ¿no?
Sí.
En que escribían y leían. Y entonces la lengua se fue deformando y del latín se formó el castellano o el español o el francés. Es decir, es continua, es un fenómeno dinámico el de la lengua. Y entonces va variando. Y las variaciones se producen por lo que nosotros llamamos deformaciones o errores.
Claro.
Bueno, pero eso no justifica lo que hoy está sucediendo, que hay errores en la ortografía, en la manera de escribir la palabra. Uh-huh. Muchísimos errores.
Sí.
Hay muchas causas, ¿no? Algunos hablan de que se lee poco, se escribe poco. Cuando se escribe en una forma telegráfica, en el teléfono.
Claro.
Esas cosas.
Y a veces también el mismo teléfono te corrige, o a veces te corrige para mal. Y así sí, caemos en
sí,
ese...
El teléfono, si vos tenés bien instalado alguna ayuda de diccionario, alguna cosa, sí, te corrige bastante bien,
sí,
dentro
sí,
de todo. Pero hay que observarlo. Yo también lo que veo, no solo en los chicos, también en los grandes, es que no prestamos atención.
Claro, claro.
Porque escribimos como venga, ¿no? Uh-huh. Como sale.
Sí. Creo que en el aprendizaje, el leerlo en voz alta y el escribirlo refuerza el aprendizaje, no solo de tener que leerlo para uno, digamos, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí, leemos poco, se escribe cada vez menos, y bueno, y tenemos un lenguaje que creo, Ronald, que es complicado también, ¿no? En estas palabras del alia, haya, el vaya, valia.
Sí, claro, las lenguas latinas en general son más ricas que las lenguas sajonas,
sí,
sobre todo que el inglés. El alemán no, el alemán es bastante complicado porque... Ahora, eso es un bien, fíjate vos que nosotros tenemos un idioma complicado, le ponemos ese adjetivo,
sí,
pero está bien porque es un idioma muy rico,
muy rico,
es una,
exacto,
lengua muy rica.
Sí,
lo
sí,
malo es que lo vamos empobreciendo,
exacto, exacto,
porque lo vamos hablando mal.
Ronald, ¿qué errores de ortografía más comunes detectás?
Bueno, algunos ya los nombraste vos, ¿no?
Sí.
El haber, haya, hay... sí, no sé, en ese momento de ortografía, ¿qué se me ocurriría?
El valia, vaya.
Vaya, haya, sí, 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 son los más comunes, sí.
El hecho, hecho sin H,
no,
hecho sin H, hecho con H. Yendo.
Yendo y liendo, claro, escrito con L, que es un error, el verbo, es el verbo ir.
Claro, claro.
Y entonces, claro, ahí también se comete ese error.
Sí.
Como nosotros la elie también la pronunciamos como ye, sobre todo en Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Especialmente los porteños, los santafesinos, nosotros que somos de esta zona, al pronunciarlo así después lo escribimos incorrectamente, ¿no? Y la elie la cambiamos por la ye.
Uh-huh.
Sí, la h, digamos que, uff, por Dios, la h, sobre todo inicial, que no suena, es nada más que un vestigio etimológico del latín original. Por supuesto que, bueno, la H por ahí ni aparece, ¿no?
Sí, sí, sí. Estaba viendo lo que también es muy común escuchar, inclusive nosotros también, quienes hacemos locución, lo que era el dequeísmo, ¿no? Dijo de qué. Cuando lo
sí,
correcto
dijo
sería,
que,
dijo que...
Yo le decía a mis alumnos que para no equivocarse en eso, hay que hacer una transformación de la frase. Si yo digo que mañana vendré, estoy hablando correctamente, porque si uso el verbo decir en otro contexto, por ejemplo, digo una poesía, yo no digo de una poesía, entonces no tengo que poner la preposición de... Y en otras formas en que uso el verbo decir, digo que todos los niños están contentos. No se pone el de. En cambio, con los contextos en que se usa de, la preposición de, también, si reformamos la frase, la cambiamos, ahí resuelvo el problema. Sí, era el dequeísmo, si te acordás todavía de la escuela, ¿no? Sí, y se sigue cometiendo eso, ¿eh?
Bueno, yo recuerdo en mis épocas de colegio, lengua era una materia muy rigurosa. Había ciertas reglas que las teníamos que aprender como el Padre Nuestro, ¿no?
No sé. Y además vos te acordarás, yo no sé ahora la escuela en ese sentido cómo está trabajando, pero en mi época nos descontaban puntos en el trabajo por faltas de ortografía.
Claro, claro. Sí. Exacto, exactamente.
De alguna forma hay que formar a los chicos, y si vos no corregís los errores, ¿cómo hacés para formarlos? Sí. Ellos escriben poco, ¿no?
Claro, claro. Leía, Ronald, de uno a veces ve, metemos mayúsculas donde no van, metemos signos, signos de pregunta o admiración, 4, 5, 6, cuando queremos exagerar. Algo que estuvo lindo.
Mayúscula, la mayúscula, sí. La mayúscula hay que usarla siempre que haya nombres propios o al inicio de un párrafo.
Claro.
O después del o cuando inicio con signo de interrogación o de exclamación. Uh-huh. El castellano es una de las pocas lenguas latinas que tiene dos signos, al principio y al final. En una exclamación, por ejemplo, ponemos al principio y al final. Y el teléfono también habría que ponerlo, porque el teléfono lo tiene. Claro. Yo cuando escribo es como una cosa mecánica, yo pongo el signo de interrogación o de exclamación al principio también. Lo apretás un poquito más y aparece el que corresponde, porque va hacia arriba, ¿no?
Claro, claro.
pero en general no se pone, y estamos escribiendo mal, estamos expresando mal.
Sí.
En italiano y en francés, por ejemplo, se pone el signo de interrogación o de exclamación solamente al final de la frase.
Claro.
Pero no es el castellano. Estamos escribiendo mal.
Sí, sí. Estaba viendo, en nuestro caso, a veces en el periodismo, caemos en redundancias, ¿no? Como, por ejemplo, accidente fortuito. Deambular sin rumbo.
Sí, retroceder para atrás.
Sí, claro, subir arriba, salir afuera.
Subir para atrás. Fíjate, o hace 5 días atrás.
Claro, claro.
Eso lo escuchás permanentemente, hace 5 días atrás.
Exacto.
Hace una semana atrás. Cuando yo estoy diciendo hace una semana o hace 5 días, se supone que es para atrás.
Claro, claro, sí.
Entonces todo eso es redundancia, repetición de que no corresponden porque no son necesarias. Uh-huh. Y así es como deformamos el idioma, ¿no?
Claro. Los puños cerrados. Sí. ¿Eh? Claro. Los puños cerrados también es una redundancia.
Claro, cuando yo digo puño, yo estoy diciendo la mano cerrada.
Claro, exactamente.
Sí. Le dio un puño cerrado en la boca.
Claro, exactamente. Sí, sí,
sí.
Hay mucho de
bueno,
esto. ¿Qué otro error detectás, Ronald? Bueno, cuando se escribe en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, volvemos al tema, ¿no? Es como que nos relajamos cada vez más en el uso del
cada vez más,
escrita,
sí.
¿No?
Ahí en el tema de lo que se escribe por en el teléfono, hay algunos autores que van admitiendo de que pueden aparecer formas de expresión reducidas o abreviadas cuando se escribe. Era como que el telegrama de antes.
Claro.
En el telegrama que se escribía antes, como cada palabra tenía un costo, que iba por vía telegráfica, ¿no? Por el correo. Uh-huh. Se evitaban las palabras.
Claro, claro.
Entonces aparecía aquella frase que, graciosa, ¿no? Uh-huh. Dice, se dio vuelta el señor con el carro, iba Adela y la Pepa, dice, le mandó un telegrama a la mujer, vuelca carro, mortadela, viva la Pepa. Uh-huh. Se murió Adela, quedó viva la Pepa,
viva la, Pepa,
la otra hija. Sí. O sea, el telegrama era abreviado. Uh-huh. Y a veces se daban cosas confusas, ¿no?
Claro, claro.
Y ahora el teléfono es una forma de telegrama, prácticamente, lo reducimos porque, claro, Queremos escribir, contestar rápido.
Sí, sí, cuando escribimos, escribimos.
Es muy discutible ese tema, pero si se puede, hay que escribir las palabras completas.
Claro, claro, ¿no? Sí, seguro, sí.
Poner la T, la B y la C, para decir TBC o TBS, te beso.
Claro.
Te quiero con una T y una Q, una K.
Una K.
No, una Q.
Sí, sí.
Bueno, son formas abreviadas.
También, también los chicos, a veces los grandes, ponemos el TKM del te quiero mucho y ahí en el quiero usamos la K, ¿no?
Sí, sí, o sea. Y la K es un error de ortografía porque obvio. Quiero es con Q y no con K.
Claro, claro, claro.
Entonces ya estamos metiendo digamos los errores. Lo lamentable es que estos errores aparecen en grandes escritos, por ejemplo en la televisión. Claro. En la televisión las mayúsculas llevan acento. Y cuando te ponen una palabra en mayúscula en la televisión, no le ponen acento.
Sí.
Y entonces, claro, sobre todo el chico que tiene poca experiencia en el idioma escrito, en la grafía de las palabras, y por ahí le queda grabado el error y no le pone el acento o lo pone mal.
Sí, sí.
¿No?
Ronald, ¿cómo se llama ese error? Por ejemplo, cuando escribimos el quién. El quién, que a veces va sin acento y a veces con. ¿Va con acento cuando es interrogativo o exclamativo?
Claro, cuando es enfático.
Claro.
Cuando es enfático. Ojo que ahí también hay que tener cuidado, porque si yo estoy expresando, pregunto quién vino, no voy a poner signo de interrogación. Pero sí es una expresión enfática, entonces quién lleva acento.
Claro.
En cambio, cuando digo no se sabe quién fue, ese quién está cumpliendo otra función y no lleva acento. Para distinguir un quién de otro quién, se pone el acento en uno y no se pone en el otro. Por ejemplo, te. Yo te quiero o te pido el primer te. No lleva acento porque te es un pronombre y quiero el te es un sustantivo. Para distinguir uno de otro se pone acento sobre te, que indica la infusión, ¿no?
Claro, claro.
Sí, ahí hay muchos errores también. ¿Quién, qué, cuál? Sí. Que no se pone acento o al revés, se pone cuando no va.
¿Los signos de pregunta, de interrogación, van solo al final o van en
van al principio y al final.
Claro.
En idioma castellano.
Porque en inglés. Claro, claro.
¿Eh?
En inglés nos acostumbramos a usarlo solo al final. Y entonces en el español.
No, pero en las lenguas latinas, el francés y el italiano, que también van solo al final. Pero en castellano no, va al principio y al final.
Sí.
¿Por qué? Y bueno, hay muchas cosas que en la lengua no tienen una explicación lógica.
Claro.
Es el uso. Pero es un error no ponerlo al principio, hay que decir la verdad.
Sí,
hay que ponerlo al principio.
Bueno, acá hay gente que está escuchando y tira redundancia de eso de subir arriba, bajar abajo. Que no son
subir arriba, bajar abajo, entrar adentro, salir afuera.
Exactamente.
Sí, la redundancia.
redundancia con B, sí.
Sí, pero hay usos de verbos, ¿no? Yo, cuando escuchamos el condicional con sí,
sí
vendría, sí diría, sí partiría, es un error. Se debe usar el subjuntivo. Si viniera, si viniese, si hablara, pero nunca vendría o partiría con sí,
sí.
Bueno, el condicional.
Bueno, el hubiera y el hubiese, sí. También eso, ¿no?
¿Cómo va, Ronald? Buen día.
Sí, ahí. ¿Sí?
¿Cómo va, Ronald? Buen día. Estaba escuchando y me acordaba de también errores de ortografía que siempre vemos. Cuando se escribe, sobre todo rápido a veces, a través de los mensajeros de las redes sociales, con la H, con el ahí, el ay y el ay de exclamación.
Sí, sí. Ay exclamación es A-Y,
claro.
A-Y, ay.
Uh-huh.
No lleva H, porque no tiene sentido.
Uh-huh.
Ay. ¿Sí?
Claro.
Es una expresión ay cuando me duele, ¿no?
Claro.
O ay cuando admiro algo, ay, ¿no?
Sí.
No lleva H. La H va en ay del verbo haber, ¿pero por qué? Porque el verbo haber lleva H.
Porque lleva,
¿no?
H, haber, claro.
Claro. Y ahí viene.
Y hay mucha confusión, sí, en eso, ¿no? Hay muchos errores de ortografía. y se suelen ver esas confusiones, sobre todo con el ay de cantidad y el ahí.
Ah, el ahí de lugar, claro, el adverbio de lugar ahí lleva h en el medio.
Exactamente, pero muchas veces lo confunden.
Claro, claro, indudable, sí, sí, sí.
A ver, Ronald, tengo aquí un mensajito de Graciela, que hace también un aporte. Escuchamos a Graciela.
Sí.
Habla con Ronald Comba. Y pensaba, donde se permiten ciertas licencias, podríamos llamar, es en la poesía. En la poesía por ahí podemos utilizar combinaciones de palabras que en el idioma ordinario, común, no serían correctas. Pero en la poesía sí se permiten. Por ejemplo, te doy un ejemplo que se me ocurre en este momento. La tibieza fresca de las sábanas.
A ver, la tibieza fresca de las
sábanas. Sí, pero son las licencias poéticas, sí. Más que licencias, las figuras poéticas. Las figuras poéticas como la tibieza fresca de las sábanas es una imagen sensorial, ¿no? Mm. Tibieza fresca.
Sí.
Además estoy mezclando dos sensaciones. Tibieza fresca, ¿no? Es una imagen sensorial. No hay errores ahí, mm-hmm. ¿No? Hay formas poéticas,
claro, claro,
de expresión que están contempladas en la poesía. Cuando en la poesía, por ejemplo, usamos la calor o el calor, pero es porque la calor en la expresión poética es correcto.
Sí.
La calor, la nevada, la célebre poesía.
Sí, sí.
¿De quién? De Amado Nervo, y ahora se me fue.
Uh-huh.
Pero se equivocó la paloma, ¿no?
Sí.
Se equivocó la paloma, se equivocaba, creyó que el norte era el sur. Y bueno, por ahí dice que creyó que la calor era la nevada.
Claro,
está claro. Bien, son licencias poéticas, son formas poéticas. Uh-huh. Pero no son incorrecciones, ¿no? No son errores.
No son errores. Acá pregunta Rubén si peligro de vida está bien dicho. Antes se decía peligro de muerte.
Peligro... mira, hay expresiones que se crean en la lengua común, corriente, que usamos diariamente, que se quedan fijadas y después ya no se puede hablar de incorrección, sino de modismo, ¿no? Corrió peligro de vida, por decir, corrió peligro su vida, ¿sí?
Uh-huh.
O peligro de muerte en el sentido de que corrió el peligro de morir.
Claro.
No creo que se lo pueda considerar incorrecto, sino que son maneras de decir que van apareciendo en la lengua. Por eso yo al principio nomás dije, ojo, que con la lengua estamos ante un fenómeno dinámico que va cambiando. Lo que no se justifican son los errores,
sí, sí.
Pero las variaciones son muy normales.
Claro.
Y después, bueno, quedan con el tiempo y se admiten incluso como correctas, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido,
que hay peligro de vida o hay peligro de muerte, yo no creo que se lo pueda considerar una incorrección.
Uh-huh.
Son modos diferentes que van apareciendo y después se fijan, ¿no?
Sí, sí.
Pero si digo, corrió peligro su vida, estoy diciendo lo mismo. Y realmente en un accidente en que hubo peligro o posibilidad de morir, es un peligro de vida.
Uh-huh.
Y en esto no hay que ser tampoco más papistas que el Papa, ¿no?
Bien, bien.
Eso no justifica que cometamos errores.
Exacto. De todos modos, lo que iba a decir es que en los últimos tiempos la Real Academia ha tomado algunos permitidos con los que a veces no está de acuerdo, pero se ha flexibilizado, digamos, y no es tan rígido como antes en esto que vos decís de ser más papita que el Papa, ¿no?
Mira, la Real Academia va a seguir siendo rígida, pero en ese sentido me parece que trabaja muy bien.
Uh-huh.
Cuando hay un reclamo, bastante justificado, porque además aparece en los escritos y demás, llega un momento en que la Real Academia lo admite. ¿Por qué? Justamente por lo que dije antes, porque la Real Academia sabe muy bien, la gente de la Real Academia es gente experta en lengua, son lingüistas, todos, ¿no? Casi todos, que la lengua varía, cambia con el tiempo. Entonces, eso que ya se hizo común pasa a ser normal, pasa a ser correcto incluso.
Bueno, acá me escriben, dice que, bueno, de esto de los errores, muchos serían horrores, dice, de ortografía, y mucho lo aprenden los chicos, dice, en el colegio, porque el modo de ahora, digamos, de aprender, bueno, consideran que no favorece el aprendizaje como lo teníamos nosotros antes, no sé, bueno, en fin.